Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Bienvenidos a todos. Para los nuevos, contarles que hemos querido definir qué es el garage del artista. De verdad, hemos hecho algún esfuerzo por saber qué es. Y no hubo caso, por supuesto. En dos palabras te puedo decir qué no es. No es un magazine de arte y cultura tradicional. Aunque obviamente tocamos temas de actualidad rigurosa, nuestro enfoque va de la mano, ¿cómo decirlo?, de percibir todo lo que surge y obviamente se desvanece. Aunque hay un nexo que une todos los fragmentos, perdidos a través del tiempo. Unir los fragmentos a través de algo, ese misterioso y buscado nexo. Quizás esa pueda ser, en principio, algo como para saber de qué podemos estar hablando, de qué es el garage del artista. Y hablando de nexo, quiero presentarles, y estoy aquí con Horacio Alba, mi compañero co-equiper.
Hoy tu compañero único.
Mi compañero. ¿Qué pasó con el...?
Bueno, Mache haciendo un poquito de Tras la Sierra, parece. Ajá. Así que le mandamos un gran saludo.
Qué lindo, buenísimo.
Y que ya decimos que lo extrañamos muchísimo.
Totalmente. Bueno, y aparte otra cosa. Hoy tenemos una punta de ovillo.
Bien, eso.
Que nos conecta al arte, con mayúscula.
Epa.
A través, por supuesto, de la imagen, en todas sus facetas y dimensiones. ¿Te parece? Después vamos a presentar, digamos, al causante de esta, como de esta presentación un poco así disruptiva.
Aparte nos hemos enterado, mi querido amigo, sí, Fer, que esa huella que dejó profundamente la calle Corrientes el año pasado, dime, nos contó recién que parece que el proyecto sigue y con muy buenos horizontes, horizontes infinitos, parece. Sí.
Bueno, es un artista, es un fotógrafo. Después ya lo vamos a presentar como
lo
se
vamos
debe
a desmenuzar, si me
totalmente
permitís. ¿Eh?
Sí, hay hablando de la imagen. A mí me encanta George Didi Huberman, que estudió en la Balfour Institute de Londres, que dice así: la imagen no es un campo de conocimiento cerrado, es un campo giratorio y centrífugo. No es un campo de conocimiento como cualquier otro. Es un movimiento que demanda todos los aspectos antropológicos del ser y del tiempo. Esto dicho por un grande como puede ser George Didi Huberman.
Mira vos.
Así que sí, no, esto me, a mí me explotó la cabeza y tengo varios libros de él que...
Permitime, Fer, no dejar de mencionar la tremenda tristeza que me llegó con el fallecimiento de nuestro querido Felipe Noé.
Claro.
Bueno, un grande que dejó huella, donde marcó de la mano de grandísimos, ¿no?
Integró el grupo Nueva Figuración en los 60, muy importante, premio Conex. Y tuvo una gran retrospectiva en el Museo de Bellas Artes en el 2017.
Y además, permitime agregarte, supuesto, ¿no?, el libro que presentó hace muy poquito tiempo, creo que semanas, si no me equivoco, en el Museo de Arte Moderno, sobre también, ¿no?, el manejo del caos, ¿no?, claro, también dentro de lo que es la perfección, quizás desde la disciplina.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y aparte, un tipo excelente, bueno, yo lo conocí muy poco, pero sí que pude verlo acá en Arteba en el 2017 y en otros Arteba. Pero me acuerdo que hace muchos años, bueno, era un asiduo, venía todos los días, en realidad, Kenneth Campbell, y me decía, uy, para que, era amigo de mis viejos, por supuesto, y me tengo que ir al bar Bárbaro. Yo decía, no sé, yo era un crío, ¿viste? Pero, y bueno, este bar era de este Yuyo Noé, que es el pintor del caos también, ¿no? Es muy interesante y, bueno, a los 91 años, o sea, una larga trayectoria.
Qué lindo, hablábamos un poquito en trastienda, ¿no? Recién en el backstage, que qué lindo también cuando tenemos la capacidad de poder valorar a los artistas en vida, ¿no? Y sobre todo con su trayectoria. Y sobre todo, porque también lo hablamos con nuestro invitado de hoy, esta importancia de la documentación y el seguimiento, cuando uno te vas dando cuenta que hay camino, ¿no? Que hay y de muchos colegas hablaban de Yuyo, que además era un tipo extremadamente generoso, que abrió puertas, que apoyó, que acompañó.
No, y aparte de la actividad que tuvo hasta hace nada.
Hace nada. Así que un gran saludo a su familia
y otro saludo
y a sus amigos, ¿no?
Sí, por supuesto. Otro saludo, digamos, o por lo menos rescatar también la memoria de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura en 2010, y alcanzó la fama en la década del 1960, también en la época donde estaba Yuyo haciendo
las suyas.
Sí, la Nueva Figuración y todo esto. Con la novela, estoy hablando de Mario Vargas Llosa, la novela La ciudad y los perros, de 1963, que fue, digamos, el trampolín para empezar hacer un grande y lo que es, ¿no es cierto?
Bueno, el Garage, que también hacías esa descripción, cuánto hemos dado también, por lo menos darle tiempo y formas, y por qué no también pista, por así llamar, si me permitís el término, Fer, a todo lo que es el arte latinoamericano, ¿no?
Nuestros
hermanos de Uruguay, de Chile, de Perú, bueno, y jugar un poco con eso, ¿no? Dejarnos trazar por la... por el arte latinoamericano.
Después esta semana yo tengo, expongo.
Contanos de eso. Contanos de eso.
Divina, aparte son gente adorable. Allí, bueno, el Museo Mujica Lainez, en la Galería del Paraíso, va a haber expongo con unos 10, 15, 10, 10 artistas que me encantan. Muchos los conozco y otros los voy a conocer. Voy a tener el agrado de conocerlos. Ahora, esta semana, del 17 al 20 de abril, o sea, sería del miércoles al domingo, en Semana Santa, va a estar.
Qué linda movida, va a ser una fiesta.
Gente,
eso, ¿eh?
Sí, sí, es la 11ª feria de arte en pequeño formato, de pequeño formato.
¿Y cómo va esa producción?
Va muy bien, sí. Es verdad que no tenía tantos cuadros tan pequeños, pero bueno, esto me forjó a hacer cosas nuevas y bueno, dentro de todo.
Qué lindo.
Sí, estoy contento, así que voy a ir
¿Cuántas horas le metiste a eso?
Muchísimas horas.
¿Bien?
Sí.
Sí, sí, bien, sí, sí, rítmicamente, sí, de meterte en el taller,
sí,
y darle
obviamente,
todos los días.
Yo estoy 12 horas por día en el taller tranquilamente pintando.
Qué bien.
Está dedicada esta muestra, todos los años se hace, ¿no es cierto? Esta feria de arte de pequeño formato está dedicada a Remo Bianchetti o Bianchetti, que vive en Cruz Chica, La Cumbre, donde voy a ir. Y voy a parar ahí en la misma casa de Mujica Lainez. O sea, voy a estar 4 días como un rey, porque la verdad que yo me siento como si estuviese al lado de
un verdadero paraíso, ¿no?
Un paraíso, totalmente. Bueno, y está, digamos, Remo Bianchetti vivió en Cruz Chica, La Cumbre, atraído por su amigo Miguel Ocampo. Y en el 2000 puso en marcha la Fundación Nautilius, en su propia casa taller, o sea que, bueno, voy a ir a conocer.
Y vas a ir a ver a mi amigo Fernando Balcián Giacomo, que seguramente a ir a su librería y seguramente te va a hacer una entrevista. Así
bueno,
que, Fer, por favor.
Desde acá le mandamos un gran saludo. Bueno, y de música, ¿cómo andamos? Contanos
Un
poco.
Tenemos algunas cosas muy lindas, tenemos una trilogía que vamos a ir desde New Radical, vamos a ver, escuchar algo de Björk también, y vamos a terminar con Andy Summers. Así que me adelanto un poco.
¿Sí?
Leo, querido, cuando quieras, vamos a escuchar Algún Día Lo Sabremos.
Sí, señor.
Y después le ponemos algún comentario.
¿Cómo no?
Can't stop driving, I don't know why. So many questions, I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds stars up in the sky? Is true love just once in a lifetime? Did the captain of the Titanic
dancing.
poco de la música.
¿Qué
me
más?
Gustaría que hables, estaba diciendo que me gustaría que hables un
poco. Pero con ese acorde final, esto, ¿viste? De Greg, sí, sí, Greg, sí, sí. Alexander.
Totalmente.
No, básicamente, claro, lo que tengo para decir de Radical, de New Radical, que fue, sí, una banda muy potente de los, okay, 90. Mm. Muy potente. Además, él un gran compositor, sobre todo, sí, multifacético. Uh-huh. Y bueno, y sobre todo que se inspiró muchísimo en todo lo que es ese beat de los 70, ¿no?
Claro.
A tal punto que si uno lo escucha, a veces en detalles parece como baladas de Rolling Stones y de Mick Jagger, ¿no?
Ok.
Así que bueno, verdaderamente me encantó, un tributo de Greg Alexander que nos acompaña hoy, ¿no?
Como siempre nos traes muy, muy buena, muy buen sonido. Y bueno, el sonido, aquí lo tenemos a Leo, un saludo, que siempre nos salva de unas cuantas. Bueno, tengo el agrado de, y aparte estuvimos charlando, me encantó las cosas que hace y la verdad que tengo muchísima curiosidad de descubrir a una persona que es, para mí un fotógrafo excelente, un diseñador gráfico, artista plástico, que se formó en la Escuela de Fotografía Argentina, tomó cursos con... Ataulfo Pérez Aznar, bueno, Eduardo Gil, Carlos Galeano y Viana Sargón, entre otros, ¿no? Y dedicó buena parte de su trabajo al diseño de la imagen que lleva en áreas de editorial y publicidad. Que ya nos va a decir, porque ya mismo le quiero dar la bienvenida a Germán Romani. ¿Cómo te va?
¿Cómo
bienvenido?
Está? Muchas gracias.
Bienvenido acá al Garaje de
Artista. Muchas gracias, Horacio.
Qué lindo tenerte acá, porque...
Un gusto.
La verdad que, bueno...
Nosotros quedamos impactados, venimos como enamorados, persiguiendo la agenda compleja y complicada que tiene Germán.
Arrimó el bochín aquí.
Muy impresionados con una muestra que fuimos invitados por nuestro querido amigo Claudio Larrea en la fotogalería del Teatro San Martín, que se llamó A Través del Espejo.
Así es.
Y la verdad que...
Maravilloso.
¿Cuánto que nos dejó picando esa muestra?
Que tiene relación, hablando de todo lo que queremos conectar, el nexo, obviamente, la imagen, ¿en dónde? ¿En el teatro? Contanos un poco.
Es un proyecto sobre el paso del tiempo y la transformación, y la base es el teatro.
Uh-huh.
Es cómo, básicamente, cómo el proceso creativo deja una huella en el artista.
Para los que no están familiarizados, digamos, con esto... Realmente, entonces, ¿cómo sería? Vos estás fotografiando a los actores,
sí,
antes y después, básicamente sería en síntesis.
Sí, son dos imágenes de cada artista, antes y después de la representación
de la
obra de teatro.
Ajá.
Entonces,
y hay una diferencia. Te estoy pinchando porque...
Hay una pequeña diferencia.
Impresionante.
Hay una pequeña diferencia, sí, en algunos casos... Se te pone la piel de gallina, es muy notable cómo podés comprobar fehacientemente y poder registrar eso por lo que cada artista atraviesa cuando representa un papel.
Sí.
Me gustaría agregar que desde lo técnico, lo que me acuerdo que fuimos con nuestro querido amigo Daniel Sobrado, también que es un fotógrafo, digamos, no solo un fotógrafo, un artista visual, pero además con un gran manejo técnico. Y nosotros estábamos muy impresionados porque lo que titula la muestra es que él fotografía el antes y el después a través del espejo. O sea, está tomando el espejo del camarín,
claro,
con la particularidad que realmente, hasta que no lo conocimos a Germán y lo pudimos exprimir un poco, y él muy generosamente nos habilitó y nos contó un poco cómo él resolvió técnicamente, es la particularidad de un encuadre entre el antes y el después, y que es prácticamente como que él no se movió desde un punto a otro. Y después él nos... Bueno, contanos vos un poco esa suerte de backstage, que después salís corriendo del camarín, vas a ver la obra y después volvés, ¿no?
Exacto. Bueno, al principio, a lo largo, esto ya lo comencé hace 6 años y medio, a lo largo de todo este tiempo fui encontrando la manera de pulir un poco cómo hacerlas. Pero al principio, siempre cuento la anécdota, era cámara en mano, me ubicaba más o menos en el mismo lugar, en las dos instancias, pero empecé a notar que la segunda foto en muchos casos salía fuera de foco.
Claro,
no quedaba técnicamente perfecta. Uh-huh. Y me di cuenta que eso pasaba porque la energía que trae el artista uh-huh. cuando termina de hacer una representación es tan palpable uh-huh. que me empezó a afectar a mí también.
Seguro.
Entonces, a partir de ese momento empecé a perfeccionar un poco, uh-huh. a llevar un trípode, a marcar en el camarín
Mirá.
Con una cinta el trípode sí. para que esté todo en el mismo lugar uh-huh. y que lo único que varíe sea lo que uno ve en el rostro del artista.
Claro, porque...
Que todo el entorno quede exactamente igual.
Claro, como que entrabas en un looping ahí de emociones, vos, y que de repente, claro, no estabas... estabas dentro de ese huracán de emociones. Yo creo que debe ser eso. Para mí captás en el tiempo, pero un acúmulo de energía, vamos sí. a decir, de emociones
sí.
que bueno, que transmite a través del personaje, ¿no es cierto? Sí. Del teatro, qué increíble.
Y un elemento
maravilloso, perdóname, ¿no? Eso, ¿no?
Que yo quiero agregarlo mm. desde el espectador, ¿no? Mm-hmm. La importancia que también Germán propone, o sea, que forma parte del proyecto,
sí.
es la, digamos, la igualdad que hay entre consagrados y no consagrados. Háblanos un sí. poquito de eso, ¿no?
Sí, la mm. o sea, todo empezó con un amigo actor que se estaba recibiendo en la EMAD. Esa fue mm. la primera imagen, un experimento que buscaba retratar un paso del tiempo nada más.
Pero fue una iniciativa tuya.
Sí.
Ok.
Y cuando vi lo que sucedía uh-huh. a mi amigo antes del ensayo y después, uh-huh. Ahí me di cuenta de que había, como dijiste, una punta del ovillo
sí.
interesante para empezar a desgranar y me di cuenta de que había algo muy interesante para seguir investigando Bien. Y a partir de ese momento fue una bola de nieve sí. que empezó a crecer y que ya lleva más de 200 artistas.
Bueno, el año pasado en Arte, en Va Foto, Buenos Aires Foto, bueno, te acordás que le hicimos una entrevista a
Claudio Larrea.
Claudio Larrea y bla, 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 y de repente me va mostrando todo y me, la verdad, y no es porque estés acá, me quedé, bueno, vos estabas al lado,
sí,
me
sí.
quedé impactado con esto, dije, esto es excelente, bueno, a mí me encanta el teatro. Pero qué resumen de todas unas vivencias que están todas metidas en una sola imagen. A mí me encantó, la verdad que sí, me encantó. La idea es genial.
Y sobre todo además porque como toda esencia de todo retrato, la mirada de cada artista es lo que dice todo y es lo que te hace sumergirte en esas imágenes.
Sí.
Y hay de todo tipo de ejemplos. Hay ejemplos que son mucho más sutiles, más psicológicos, hay ejemplos que son más explícitos, pero siempre hay una transformación y es fascinante.
¿Y qué teatros son los que, digamos, esos habitúe para ir a hacer estas capturas, estas imágenes?
¿No? A lo largo de estos años no me ha quedado nada. Yo creo. No me ha quedado un solo teatro. Yo creo que el Astral fue el único teatro que todavía no llegué a hacer, pero el San Martín es un teatro muy habitual. Ya soy como parte de la familia, creo.
Sos parte del mobiliario.
Soy parte del mobiliario del San Martín. Pasé a tener ese privilegio.
Qué obras que hay allí.
Sí.
La verdad que.
Pero bueno, ha sido un registro de mucho tiempo y lo que le contaba, lo que hablábamos en la trastienda, lo que comenzó por ahí como un pequeño experimento, ya al cabo de todo este tiempo, pasa a ser también un testimonio de época del teatro de estos años.
Sí, lo lindo también que nos contaste que tuviste el privilegio y casi la despedida de muchas actores y actrices prácticamente fueron pudiste retratar su último espectáculo.
Exacto.
¿No?
En el caso, cuando hice la muestra el año pasado, había de los 43 que había expuestos, a 5 de ellos fue literalmente el último registro de obra.
Claro.
Así que, siempre lo digo, ahí cuando uno piensa en eso, es cuando te das cuenta de que hay algo en la fotografía que va mucho más allá del simple registro de una imagen.
Acá estoy leyendo que, perdóname, no es que me quiero ir del tema, porque el tema para mí es fascinante. Pero, realizaste trabajos fotográficos en el área audiovisual, en particular para Netflix.
Sí, hubo.
¿Puede ser?
Sí, hubo una. Cuando se presentó La Sociedad de la Nieve.
Qué lindo.
Me convocaron para las fotos de prensa del elenco, del director y del elenco. Fue una fue toda una experiencia.
Wow.
Porque había que hacer todo en 10 minutos con cronómetro incluido. Así que como fotógrafo es un muy buen ejercicio.
Wow, sí, hiciste casi de reportero gráfico.
Bueno, sí, fue más o menos. Es que te digo que el proyecto de A Través del Espejo tiene algo de reportero gráfico.
Correcto,
también.
Sí, sí.
Porque la segunda foto, yo siempre lo cuento, hay que hacerla a las corridas, hay que captar al artista ni bien baja el telón, evitar que se recupere, evitar que se enfríe. Entonces,
¿y cómo haces? O sea, tampoco le decís, bueno, quédate ahí, haceme, o sí, ¿cómo haces?
Cuando la primera foto siempre la hago cuando cada artista llega al teatro, llega al camarín, que tiene un poco más de tiempo. Ahí, claro. Para los que no les quedó por ahí del todo claro cómo es el concepto, hablamos bien de cómo es, les explico cómo ubicarse. Y les digo que en la segunda foto son solo 2 minutos, 5 minutos como mucho, y la idea es que puedan mantenerse tal cual vienen del escenario, y no hay mucha más directiva que esa, en definitiva.
Y ahí sos, tenés el arte de sacar...
Son 5 fotos, 8 como mucho.
En
8 fotos hay que resolver...
Claro. Bueno, pero ahí está tu habilidad y tu...
Sí, y tenemos artistas del calibre de Raúl Lavie y el Puma Goiti...
Furriel,
Elena Roger,
sí.
Tortonese...
Sí, Furriel me encantó, yo lo vi, me gustó mucho, pues está, pero no sé qué obra estaba haciendo.
Él estaba haciendo Hamlet. Lo gracioso en el caso de Furriel
me encanta,
ya está. Es la única foto cuya primera foto él está completamente en personaje, a diferencia de todo lo demás.
Ah, okay.
Porque lo gracioso fue que el camarín de él no tenía luz, el espejo de él.
Okay.
Entonces él usaba la luz de arriba del techo, era como una estación de servicio, la iluminación.
Sí, sí, sí.
Y cuando llegué y le dije, che, pero no, mira, nunca usé la luz de acá del espejo. Entonces tuvimos que llamar a los técnicos de ahí del teatro, que se tomaron como 45 minutos para arreglar eso. Y mientras tanto el tiempo corría y llegaba el momento de la obra y logré hacerlo 10 minutos antes de subir al escenario.
Increíble.
Bueno, ahí está el tratamiento oficio, ¿no?
Sí, bueno, ahí aparece el reportero gráfico.
Totalmente.
El arte, muy bien, muy bien. Me parece muy extraordinario y sobre todo, digamos, para nuestros oyentes que, digamos, es una verdadera, es buena y creativa explotación del retrato, ¿no? Porque a mí me llamó mucho la atención, que vos nos vas a mencionar, nos vas a recordar, la artista, de que hay un proceso en la cual, digamos, en el post... tenía todo su maquillaje corrido. Entonces vos me llegaste a decir en ese momento, decir, bueno, es que ella en la obra es como que entierra a su hijo.
A la amiga.
A la amiga. Entonces, bueno, vos veías verdaderamente el proceso, la entrega del actor o la actriz, la entrega de parte de su vida puesta ahí en la obra, ¿no?
Era Julia Calvo en Piaf. Y ella hacía de la mejor amiga de Piaf.
Ahí está.
Y la obra terminaba y literalmente llegaba al camarín y no podía evitar llorar. Cada función que ella terminaba así como vos la ves retratada, como yo lo hice. Y era muy fuerte porque yo, vos sabés que cuando uno es fotógrafo hay situaciones en las que tenés que ser despiadado en pos de registrar el momento.
Exacto.
Y cuando terminé, le pregunté cómo lograba, por qué se conmovía de esa manera, habiendo ya terminado la obra, y ella me explicaba eso. Dice, pensá que yo en cada función veo morir a mi amiga.
Claro.
Y eso se pudo captar como se captó.
O sea, ves verdaderamente la carne puesta del actor, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
no, hay, actriz, no hay, no hay una... actuación ahí. Ella no, era realmente una congoja registrada.
Sí, o sea, que se encarnaba en el personaje totalmente.
Sí.
Acá tengo que tiene algo que ver, quizás como para analizar y ver un poquito. Tengo muchos escritos, la verdad. Uh-huh. Escritos de gente inteligente que yo voy captando y que creo yo que es adecuada. En este momento sí creo que es adecuado esto que te voy a leer. De justamente quizás algo que no se logra como actor, porque se encarnan en los personajes.
Sí.
El desapego no quiere decir que no debas poseer nada. No, no es eso. El desapego quiere decir que nada te debe poseer a ti. ¿Qué temita como para analizar? Porque estamos hablando justamente de lo contrario, pero tiene que relación con los actores. Pero en realidad, ¿cómo harán, no? Está bien, yo no soy actor, pero bueno, ¿cómo será? Porque vos lo que me estás diciendo es que sigue de largo, o sea, no frena
tiempo.
La curva.
No por mucho tiempo. Justamente el chiste acá es poder captar ese momento antes de que se recuperen. Correcto. Y antes de que empiecen a desapegarse.
No. Sí, pero digamos, deben tener hasta una técnica, ¿no? Porque tampoco pueden ir... Aunque algunas veces yo he escuchado...
Ahora, qué descubrimiento este también, Germán, tuyo, ¿no? O sea, ese timing de agarrar... Bueno, obviamente, de cuando ellos llegan al teatro y agarrarlo justo en el momento que el personaje entra al camarín.
Sí. Mira, la anécdota más reciente con respecto a esto la tuve hace 2 semanas atrás con Martín Bossi, que, como todos saben, acaba de estrenar... La escena de los tontos es una comedia. El personaje de él no tiene un desgaste físico muy grande, y sin embargo es muy notable después de la segunda función el estado de agotamiento en el que él llega al camarín. Y bueno, justamente ahí la tarea fue poder registrar rápido antes de que pueda recuperarse. Y de las 8 fotos que le hice en esta segunda instancia, la primera foto, que es cuando él está completamente desarmado, entre comillas, si se quiere, es notable cuando ves la mirada de él comparada con la primera, cómo se refleja ese agotamiento, eso que él acaba de dejar
el escenario. Qué bueno, qué interesante.
Yo lo que estaba por decir también con respecto a justamente a poder dejar los personajes... que un día vamos a invitar, bueno, a través tuyo tal vez, que seguramente me encantaría, y acá lo hago público y con toda la mejor de las ondas, porque nos conocimos hoy, pero bueno, de que por ahí nos puedas presentar.
Me encantaría.
Directamente a alguien que, no sé, que afina a ti o a quien vos lo digas. Obviamente nosotros conocemos a algunos, pero bueno, Esta red que estamos creando nos da impulsos para poder hacer manguearte directamente alguna vez. No te vamos a hacer la tarea.
Alguno de los retratados, ¿no?
Alguno de los retratados me encantaría, sí. Aparte, bueno, y por ahí podrías venir vos también y hablamos de todo esto, ¿no es cierto? No, que estaba escuchando justamente hace muy poquito de que también de actrices y actores que tardan mucho, o sea, que se lo llevan al personaje.
Sí.
Que no es que, a ver, bueno, ya está, se lo llevan, no sé de qué manera, no es que, viste, va a estar hablando como si fuese, qué sé yo, Hamlet, pero más o menos están totalmente imbuidos, encarnados en ellos,
sí.
¿No es cierto?
Sí, sí, sí.
Eso es lo que yo he escuchado de los mismos actores y actrices.
Sí. Bueno, ahí creo que gran parte del éxito de este ovillo que vos dijiste al comienzo que, como nos dijo Germán también, que el proyecto sigue, también es el retrato de esta comunidad de actores y actrices que entregan esa pasión, ¿no?
Y de poder registrar esta época.
Claro.
Yo lamento no haber tenido esta idea 10, 15, 20 años atrás para haber podido registrar, como lo hemos hablado, tantas otras obras que han pasado y que no hay registro.
No hay registro.
No hay registro de quienes pasaron por esas obras ese momento.
Qué suerte que tuviste la chispa y la podemos ver en excelentes exposiciones, ¿no? En el Teatro San Martín y bueno.
No, hay un lugar pero prestigiosísimo, ¿no? Por otro lado. Vamos a
escuchar
un poquito de música
islandesa
de nuestra querida Björk. Así les cuento un poquitito.
De la isla.
Sí, ahí estamos.
Islandia. Qué lindo.
Nuestra querida Björk, aparte actriz, fotógrafa, performancer, yo creo que es una gran artista en la escena, ¿no? A nivel mundial.
Sí.
Y venir de ahí, ¿no? Ahí, en esa isla del norte del Atlántico,
del
¿no?
Del norte del Atlántico.
Así que verdaderamente una gran vamos a traer para próximos programas su último disco, Fosora, hecho en el COVID, con respecto también a la muerte de su mamá, y bueno, hay unas cosas mucho más épicas, más orquestales.
Está bien.
Muy, muy, muy interesante.
Bueno,
¿con quién estamos acá?
Para los que recién acaban de sintonizarnos, estamos con un grande para mí, Germán Romani. Tengo la verdad que el honor de estar acá compartiendo el garage del artista con Germán Romani, un fotógrafo de excepción, para genial. Y estaba leyendo en el pase, digamos, cuando estamos escuchando la música, también leo escuchando música. Y viste que estábamos hablando de percibir y todo esto. Y bueno, yo acá tengo del filósofo George Berkeley, ¿no? De la famosa universidad que tiene su nombre, no sé qué. Que dice que considera que no hay realidad, sino hay un sujeto que la percibe. Percibir y soñar es dar existencia al cosmos. ¿Qué te sale de pensar? Es difícil, ¿no? Estas cosas, porque claro. Pero bueno, ¿qué te dispara todo esto?
A mí lo que me dispara es que con esa frase eso me dice que los que estamos todos los que somos artistas, lo que hacemos es capturar un poco de esa no realidad.
¿Sí?
A través de la pintura, a través de la fotografía, a través de la música.
Sí, ¿qué decía el otro día nuestro amigo
Francisco Lemus, que nos dejó una gran enseñanza,
curador,
le mandamos muy, muy, un saludo.
Muy interesante.
No, él decía, vos le habías hecho una pregunta también bastante punzante, porque a veces parece como que la respuesta es superficial, y le preguntaste qué es el arte, y él dijo que era una porción, no, él dijo que era una tajadita de lo sensible, un recorte de lo sensible. Un recorte de lo sensible.
Está muy interesante eso.
Lo de la tajadita, ahí puse un término medio personal, pero sí, es que el recorte de lo sensible.
Exacto.
Y a ver, agrego un poco también, ¿no? Que a veces cuando, en esto que nos compartió Germán, ¿no? Cuando uno se mete en un proyecto en la cual, bueno, obviamente hay un conocimiento técnico y un manejo del oficio, ¿no? Propiamente, pero toda esa intimidad que vos viste con el artista, el lugar donde poner la cámara, ir y venir. También ahí, muchas veces, yo creo mucho en la providencia, hay muchas veces como que el mismo cosmos se va acomodando cuando hay una buena intención, ¿viste? Cuando hay una intencionalidad valiosa, parecería como que fue factible.
Sí.
¿No? Hay algo que va mucho más allá del conocimiento, del oficio, de lo que entrega el actor, el clima, hay un tema.
¿Te acordás que varias veces he dicho cosas que de repente que la imagen te busca?
Sí, yo.
En serio te digo, ¿eh?
A mí lo que me pasa particularmente cuando retrato a una persona, y en este caso particular, al retratar todo el proceso de este proyecto, es que se produce una conexión, aunque sea breve, entre dos artistas, donde de repente los dos estamos sintonizando la misma órbita, y hay una especie de realidad paralela.
Exacto.
No sé, me resulta medio difícil expresarlo en palabras, pero es un poco relacionado.
Viene muy de la mano con lo que acabas de leer.
Sí, totalmente. Pero bueno, cuando uno está creando, es uno con la obra.
Sí.
Esto lo dice Krishnamurti y un montón de otros, no solamente él, por supuesto. Pero es verdad. O sea, sos vos con la obra.
Y la obra
sos vos. Por eso digo, la imagen también te busca.
Sí. Y te trasciende a vos mismo, porque es muy notable. en el caso de todos los artistas, cuando, cuando ven el resultado después, si bien están acostumbrados, ellos pensá que trabajan con el espejo, con por eso imagen, también el espejo forma parte protagonista, protagonista de esto. Ellos mismos se sorprenden al ver cómo quedan registrados en el proceso. A pesar de que conviven con eso todo el tiempo, sin embargo, es muy notable cuando ves el resultado registrado de ese proceso creativo,
de
cómo te afecta ese proceso creativo que acabas
de hacer. Y luego de fotografiar tantos actores y actrices, me imagino que los resultados deben ser muy distintos.
Son completamente distintos. Influye mucho el personaje que hacen, influye mucho cómo estaban ese día físicamente. Hay un montón de factores.
Y eso lo capta fascinante. La cámara.
La cámara es muy
buchona. Bueno, vos, digamos.
La cámara no deja nada librada al azar. ¿No? O sea, no.
Qué lindo. Bueno, ojo, cuando tenés la habilidad y el arte para captarlo.
Sí, yo de por sí soy muy observador, eso lo reconozco.
Eso es muy, muy
desde
importante.
Lo técnico, tengo el recuerdo cuando tuvimos la guiada ahí en la fotogalería, utilizabas un 85 milímetros, ¿no?
85 es 2.8, mi lente por excelencia para los retratos.
Qué lindo, qué lindo.
Y la idea del espejo, yo siempre lo explico porque si no, no se entiende por qué.
A ver, ¿cómo es?
Vos lo que estás viendo es la imagen de un espejo, no a la persona directa, directo. Porque la cámara ahí se transforma en el espejo. El artista lo que está haciendo es viendo el lente como si se viera a sí mismo frente al espejo. Entonces vos con la foto lo que haces es estar viendo lo que cada artista ve de sí mismo cuando se plantea.
Un momento de intimidad.
Total.
Sí. No, de intimidad, y esto lo digo desde el punto de vista del campo fotográfico, y esto es lo sorprendente que logró Germán Romani, quien nos acompaña, es que vos en algún momento decís, ¿dónde está sesgada la imagen que él no aparece en el espejo? Porque él está levemente corrido unos grados y hace que él desaparezca de la imagen. Cuando vos decís, no, acá está photoshopeado.
Claro.
No hay retoques ahí.
No hay
Photoshop.
Además es puro fotografía directa.
Es solo edición blanco y negro. Claro.
Cómo me gusta, lo siento por un montón de... Igual hay que retocar de vez en cuando, pero cuando es así que no hay retoques...
Nada.
Que, ojo, no estoy diciendo, wow, no me gusta. No estoy diciendo eso, pero yo... Las pocas fotografías
habla muy bien de cada uno de los artistas que han participado porque significa te demuestra el grado de entrega
hacia la imagen que está buscando.
Y contanos la sorpresa, ¿no? Porque me imagino que además tenés que ahí estar mostrando un poco el resultado y qué te dicen y cómo fueron, digamos, devolviéndote quizás algunas flores y algunas que a lo mejor
validado. Juro por mi vieja, por mi santa madre, que siempre fueron, en el 100% de los casos, la recepción fue absolutamente positiva.
Qué bueno.
Porque es muy sorprendente. Y sobre todo en el caso inclusive de actrices que en la primera foto llegan al teatro a cara lavada.
Ningún problema.
No, porque entienden.
Es un tema ese, ¿no?
Sí, claro. Pero entienden el concepto y abrazan la idea y el concepto.
Pero qué lindo también cuando nos pasa esto, ¿no? Cuando tenemos el contacto con el artista, con el actor, o con el gran músico, aquel que lo tenemos allá arriba, que igualmente se sube y se baja del colectivo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Esta cosa que a todos nos siguen pasando las mismas cosas, ¿no?
Sí.
Y eso es maravilloso, ¿no?
Qué bueno.
¿Qué dice acá nuestro amigo Fer?
Estás viendo sus papeles y revisando. Tengo de todo, pero bueno. El otro día estábamos hablando de Sigmund. Me estoy yendo a otro, a otro campo para arar, pero bueno. Sigmund Bauman decía que todas las ideas de felicidad siempre acaban en una tienda. Es un poquito duro esto, pero le hicieron un reportaje extraordinario. Sigmund Bauman es un sociólogo muy, muy importante, polaco, que bueno, la vida líquida y todo esto, que obviamente se hizo famosísimo, y pues tiene un cráneo como el de Einstein o más quizás, ¿no? A nivel humano y todo eso.
Bueno, ahí Susan Sontag, que hablábamos hace un ratito también con Germán, que es la otra mirada, digamos, también de la fotografía o sobre la fotografía, que también hay como una suerte, yo creo que este ejemplo, el proyecto de Germán, lo quita de ese eje, que muchas veces la fotografía está como muy vinculado a lo bello, ¿no? A algo que tiene que ser estrictamente... comestible, quizás como utiliza acá Bauman el concepto de felicidad en el escaparate, ¿entendés?
Sí, pues son temas que a mí me apasionan, que nos apasionan aquí en el Garage del Artista. Estaba leyendo Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, de 1932, imagínate lo que estamos hablando, casi 100 años, que decía que la libertad, este escritor que es un genio, la libertad de expresión y el pensamiento crítico, esto hace 100 años, han sido erradicados. Obviamente está hablando en una novela, pero que está volcado a lo que él ve, quizás como el futuro. Es difícil. ¿Qué opinas de la libertad de expresión en todos los aspectos como artista? Obviamente que no nos toque en esa parcela porque estaríamos imbuidos en toda una... No sé, en toda una novela, justamente, ¿no? Hablando del mundo feliz. Pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto? ¿O lo tuyo es más estético? No, porque la verdad que...
No, o sea, yo creo que no...
Vos te metés también en el personaje cuando vos estás haciendo ese tipo de fotografías.
Sí, pero en mi caso yo creo que no estoy haciendo imágenes bellas en el sentido clásico de la palabra, claro. Porque al contrario, hay mucha más crudeza de lo que
estoy
parece.
Estoy convencido, sí, lo vi.
Entonces ahí, no sé.
No, es que yo creo que hay un verdadero rescate de la profesión también del actor, más allá que vos, con un ojo muy crítico, captás ese paso del tiempo, porque en el medio entre una obra y otra están las dos horas de la obra propiamente, ¿no?
Totalmente.
Donde ahí aparece, obviamente, la
foto del medio.
Del medio que no es nada, porque es el espacio mismo, y lo que se ve justamente es la entrega, digamos, la crisis que vive el protagonista en la entrega de ese personaje, ¿no? Entonces, en el concepto, para terminar un poco el concepto de lo bello, lo que dice Sontag justamente es romper con ese criterio donde muchas veces la fotografía, sobre todo en la década del 60, fue muy absorbida culturalmente para ir al escaparate, ¿no? Entonces digo que cuántos artistas rompieron con eso y que, bueno, nos hacen pensar y nos transforman.
La belleza y también se puede relacionar con el placer, ¿no? Y dice que, hablando del mundo feliz, la novela explora temas de individualidad, libertad y los efectos deshumanizadores de una cultura altamente controlada e impulsada por el placer. Esto estábamos hablando, obviamente, de un éxito rotundo que fue en 1932 lo escribió Un Mundo Feliz.
Pero si te pones a pensar, fue un visionario porque está describiendo las actuales redes sociales.
Por eso, pero tenemos que luchar contra esa... Sí. Esa, digamos, sí, ay, qué lindo, acá, a ver, me hago la selfie.
Exacto.
Y todo bárbaro, ¿no?
O te muestro el paisaje del lugar bello donde fui.
Por eso
fui,
estaba hablando de la cosa del pensamiento crítico, el estar, viste, buscando qué está detrás, digamos, de lo que los españoles dicen cartón, ¿cómo es? Piedra, o sea... De atrás del escenario, que el escenario es todo que sube y baja, ¿viste? Pero atrás está la realidad que dice Berkeley, que no hay realidad, que es lo que percibimos, no sé, son todas cosas que concatenadas que son mundo fascinantes.
Mundos,
¿no?
Fantasiosos que muchas veces el artista
subraya
y nuestra vida cotidiana.
Ni fantasiosos, de hecho, una realidad que estamos viviendo, ¿no?
Parte de todo eso es justamente lo que yo busco captar, de ir más allá de lo que un espectador.
Pasa al alma de la
teatro,
persona.
Claro, porque siempre lo hemos hablado con Horacio. Vos, como espectador de teatro, vas a ver una obra, aplaudís al artista, pero a esa instancia, ni bien se termina la obra, eso que le queda a quien representó lo que vos viste, no tenés manera de verlo como espectador.
Claro.
A menos que quede registrado.
Exacto. Y eso es lo que haces. Decinos un poco, bueno,
¿Dónde te ven? ¿Dónde ven todo este material?
¿A dónde podemos chusmearte?
Bueno, todo pasa por Instagram ahora. Y bueno, dale. Una posibilidad es mi Instagram, germán.romani.
Germán.romani, sí. Ahí está tu Instagram. Sí, y tenés todas tus cosas por ahí.
Ahí voy, hago todo un salpicado entre el proyecto y las fotos que hago habitualmente de artistas.
Buenísimo. Muy espectacular. Bueno.
Dos muestras que no se pueden perder, sobre todo con lo que nos dejó el brutalista, que vayan a visitar la Biblioteca Nacional, perfecto, que hay dos muestras espectaculares.
Muy bien. Y quería anticiparles que el lunes que viene vamos a tener también una persona, bueno, exquisita, que conocemos, sí, y que damos un título, ¿no?
Sí,
¿no?
Por supuesto, démoslo. Viene Gabriela Ricardes,
que es ministra de Cultura. Sí. De Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y nada, tenemos el placer. Pero bueno, todo esto va sumando y nos va enriqueciendo aquí en el Garage del Artista con Germán Romani.
Gracias,
con
Germán, por la visita.
Gracias. Horacio Alba, y bueno, quien les habla.
Sí, le mandamos un abrazo a nuestro querido Mache.
Sí, sí. Allá un abrazo de la sierra. Fraterno.
Nos vamos con Piece of Time de Andy Summer, una exquisitez.
Ok.
Muchas gracias.
Gracias, Fer.
Gracias a vos.
Gracias, Germán.
Gracias,
Germán.
A ustedes.
Todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.